Buenas noches a todos, ¿eh? Estamos acá una vez más en Club y Más, el espacio independiente de crítica de cultura contemporánea en complejidad, en vivo, en Ugarte 2110. Gracias siempre a la gentileza de la gente de Hitcowork que nos facilita este espacio tan agradable, ¿eh? Ugarte 2110 en el barrio Belgrano. Qué mesa tan interesante, ¿eh? qué alegría compartir con todos ustedes esta noche de debate de pensamiento independiente, ¿eh? Y quiero proponerle una serie de cosas para ir dándole continuidad a esta temporada en su tercera reunión. Existe 10, es la temporada 2019 de Club y Más, y algunos desprendimientos de lo que dejó rebotando a mi criterio la reunión de setting del último jueves. Y quisiera tratar de tender algunos puentes, proponerles para jugar un poco esta noche, poner sobre la mesa algunas cosas que por un lado quedaron ahí pulsando de setting, y también se dibuja una conexión con algunos temas de la temporada anterior, Gran Imaginario. Lo primero que quiero proponerles es pensar algunas figuras, algunos conceptos que entran en tensión natural y en competencia evolutiva con la idea del setting que empezamos a trabajar el jueves anterior. Quiero abrir como una ventana, no, quizás no voy a profundizar absolutamente ahora, pero quiero que quede como boyando, que esté en un costadito de la mesa, una comparación, ¿no?, con el lugar que tiene hoy por hoy en el imaginario de la cultura central, en ese que estamos tratando de desafiar jueves a jueves, la idea del paisaje y la idea del espacio público. Quiero que en algún momento de la noche quiero volver a tratar de reconectar con la relación, la tensión eventual que existe entre la idea del setting, que es una idea performativa de cultura posthumanista y transhumanista que estamos tratando de plantear acá, y cómo queda la cuestión del paisaje y del espacio público. Esto en primer lugar. Después quiero retomar un concepto de la temporada anterior. Para mí fue una de las imágenes más persuasivas, que tiene que ver con nuestra idea, nuestra propuesta de libertad percibida. Acá, desde hace muchos años, tratamos siempre de tamizar las cuestiones que tienen que ver con la evolución de las culturas centrales, de la humanidad tardía y su posible permeabilidad en el transhumanismo y en el posthumanismo, siempre también a través del eje de la libertad. ¿No es cierto? Quizás nos pasa que recurrimos a la historia evolutiva de la libertad como uno de los descriptores fundamentales para tratar de ver en qué momento se produce ese desdoblamiento, ese desprendimiento que va de lo humano a lo transhumano y posthumano. La cuestión de la libertad. La cuestión de la libertad ha sido, como muchas veces hemos abarcado acá, una cuestión que ha sido el faro de lo humano, pero también ha sido el techo de cristal, el delimitador, el punto de oclusión de visión ulterior. Es decir, la libertad ha sido una idea dentro de la historia evolutiva de la humanidad, una idea que orienta, que convoca, que moviliza al humano, la búsqueda de la libertad, sobre todo cuando uno no la tiene. La supervivencia, las carencias, los espacios de restricción, de escasez. En definitiva, todos los artículos que van adosados a la idea, a la aspiración de, digamos, por antonomasia del ser humano, que es la búsqueda de la libertad. Cuando nosotros tratamos de emplazar las bases de lo que es un transhumanismo crítico, un posthumanismo crítico, encontramos que la proyección de continuidad de la libertad necesita una figura superadora. Porque la libertad fundamentalmente constituye en cierta falta de restricción en la navegación de opciones, pero una dificultad o casi imposibilidad de afectar o de definir cuáles son las ramas del árbol que uno está navegando. Es decir, la libertad vendría a ser una primera emancipación en donde uno tiene la posibilidad de elegir entre un conjunto de opciones sobre el cual no tiene una especial participación en el diseño y en el hackeo, ¿no es cierto?, de esas opciones. Para poder entender o intentar jugar experimentalmente al principio y después de manera más consistente con lo que serían las proyecciones a futuro evolutivas de la libertad, acudimos al concepto de la independencia. La independencia sería la proyección de la libertad, casi que convierte a la libertad en una estación intermedia, ¿no? Es como que apareciendo la independencia en el mapa, uno hasta puede pensar, ah, para esto servía la libertad. La libertad servía para pujar por la independencia, ¿no es cierto? Perdón, me agarró Picasso.
Pasa.
Bueno, me agarró.
Igual tenemos un corte por comercial.
Un corte por comercial. Vamos con colchones Canon y volvemos.
¿Probaste el chiquito?
Ahora probé el grande. Me sirve, igual me
estamos
sirvió.
Estamos situaciones.
Igual me sirvió. Bueno, decimos, la independencia, la prolongación evolutiva, esa sugerencia, ¿no?, ese desprendimiento de la poslibertad. Es el hackeo o la predisposición de reconfigurar, de potenciar y de convertir en algo recurrente y recursivo a la libertad. Es decir, la libertad sobre sí misma, la libertad sobre su territorio, la libertad sobre las opciones, sobre el diseño, sobre las reglas de juego. Y en la temporada de Gran Imaginario necesitamos una figura inclusive por debajo de la libertad que llamamos libertad percibida. Veíamos que en cultura contemporánea había muchos fenómenos que generaban una dinámica de lo que llamábamos libertad percibida, que era una lógica en la cual el vínculo que uno tiene con las opciones ya ni siquiera parte de una libertad de perspectiva. Es decir, uno ni siquiera ve las opciones del árbol que estructuralmente dispone, sino que hay una restricción del imaginario y del deseo tan efectiva que uno puede sentir efectivamente que hace lo que quiere, y ahí, así uno podría definir el concepto de libertad percibida. Si uno le pregunta a alguien, ¿vos hacés lo que querés? Y esa persona te dice, sí, yo hago lo que quiero. Y uno no observa ningún mecanismo opresivo, represivo, de restricción estructural de opciones, sino que lo que limita es la falta de deseo de hacer otra cosa, la falta de voluntad de visualización de hacer otra cosa. Acá poníamos el ejemplo, como constaba en el flyer, en ese gigantesco shopping chino, ¿no es cierto? El fenómeno nos apasiona pensar en la sociedad china porque es una sociedad de paradojas y de lógicas tremendas. Y ahí uno veía cómo hubo un cambio de paradigma desde el siglo XX, la necesidad de los regímenes represivos, ¿no es cierto?, que obligaban al individuo a comportarse de determinada manera sobre la base de la coerción, y pensamos en el siglo XXI que la evolución de la opresión es una opresión invisible, casi impalpable, sobre la base de la restricción imaginaria de la gente. Es decir, la persona ya no es que siente la cadena o el fusil que lo está apuntando, sino que sencillamente no tiene ganas o no visualiza que eso sea algo pasible de ser ejecutado. Para esto necesitábamos la noción de libertad percibida, es decir, también lo definimos como una subexperiencia Es decir, tenemos independencia, situacionismo en la cúspide evolutiva, libertad, experiencia y libertad percibida como una subexperiencia. ¿Por qué? Porque más allá de que acá le pegamos con todo al código de la experiencia contemporánea, veíamos que por lo menos la experiencia pulsa con una estructuralidad exterior. La experiencia sondea, ¿no es cierto? No cambia, no se compromete, no tracciona, pero sondea, pulsa. Detecta, sensa el exterior. Y veíamos que la libertad percibida era la consumación de la restricción subjetiva de la lógica de la libertad. Por eso lo llamábamos una subexperiencia, porque ni siquiera pulsa. Uno podía constituir un dispositivo, una vivencia de libertad percibida casi sin experienciar, es decir, casi sin pulsar ninguna estructura que trascienda la subjetividad más íntima y personal. Bueno, toda esta recapitulación viene por el tema de la configurabilidad. Hoy vamos a trabajar el tema de la configurabilidad, la hiperconfigurabilidad de lo contemporáneo. ¿Qué significa? ¿Cómo se inscribe la posibilidad de configurar todo? Digamos, ¿sobre qué se aplica esa configurabilidad? Probablemente la idea de libertad percibida nos va a ayudar mucho a trabajar la configurabilidad. ¿Por qué? Porque la configurabilidad probablemente sea una de las tácticas de la libertad percibida, de la subexperiencia de la libertad percibida. Es decir, la configurabilidad es lo que permite alejarse cada vez más de las tensiones de una exterioridad que podría poner a prueba nuestra ubicación en la escala de la libertad y de la independencia. Es decir, una de las primeras cuestiones que quiero proponerles analizar es cuál es el impacto en la relación con la libertad de una cultura contemporánea que impone el lenguaje de la hiperconfigurabilidad. También ocurre, cuando hablamos de los territorios, que la configurabilidad es directamente proporcional a la cercanía del tejido que uno configura. Es decir, hay como una tentación muy fuerte, casi diría una promoción de la interioridad. Estas interioridades, que son las verdaderamente configurables, porque el individuo pierde muchísima capacidad de afectación estructural, de configurabilidad o inclusive de hackeo de las cosas que se van alejando concéntricamente de su posición, digamos que la configurabilidad es como que podríamos llamar lo que en aviación es el flight envelope, ¿no? El envoltorio de vuelo. Nosotros lo que observamos es que en la cultura, las ergonomías culturales lo que hacen es brindar una envoltura, ¿no es cierto?, en donde hay un subsidio y una facilidad tecnológica o biotecnocultural de configurar sobre todo lo que está más cerca de tu posición. Es decir, cuanto más cerca estás de tu local, más podés configurar o hiperconfigurar. Es decir, podés configurar todo. Lo que es interior, es como podés empapelar como quieras tu interioridad. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Qué impacto tiene en la vocación del individuo, del transhumanismo, del posthumanismo o del humano tardío de ir a buscar la exterioridad, de ir a pulsar la exterioridad? ¿No es cierto? Cuando hay un subsidio tan poderoso de configurabilidad del interior. También tendríamos que pensar qué es lo que uno va perdiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gimnasia? ¿Cuál es el ejercicio, la aptitud que se va diluyendo a medida que uno va construyendo su propio envoltorio, su propia interioridad y se va solazando en esa capacidad absolutamente hipertrofiada de configurar? La configurabilidad casi como un espiral de encierro, de goce también, y también de libertad percibida. Es decir, la libertad percibida en cuanto a que uno va afirmando, como si fuera una profecía autocumplida y endógena, la libertad. Es decir, porque parecería ser que cada vez es más difícil que el imaginario se proyecte más allá, no solo de la interioridad, sino también del espacio de configurabilidad. Es como que hay que invertir la cosa y decir, ¿estamos preparados ¿Podemos evitar que se atrofie la posibilidad de imaginar más allá del espacio de configurabilidad? Porque el espacio de configurabilidad es un territorio realmente muy, muy, muy restringido. Entonces, podría llegar a haber una trampa en esto, ¿no es cierto? Podría llegar a haber un círculo, un circuito vicioso que hace que nuestro imaginario se achica cada vez más y se pone muy en función de lo que uno presume que va a poder configurar, que no es otra cosa que una zona cada vez más cercana y cada vez menos traccionante del imaginario. Por último, dos cuestiones más: la relación que hay entre la realidad virtual y la configurabilidad, es decir, la disponibilidad de realidades virtuales, el lenguaje de las realidades virtuales, por supuesto que brinda y cataliza el lenguaje de la configurabilidad, es decir, abarata los costos de traccionar sobre una realidad que es más barata, que es más accesible, es una realidad virtual que uno puede configurar a piacere, y uno lo que tendría que pensar es cómo se afecta el incentivo de ir a discriminar entre realidades más o menos virtuales o más o menos generadas sintéticamente. Es decir, el espacio de configurabilidad como una directamente abolición de toda tensión necesaria con lo real. Porque la pregunta sería, ¿para qué vas a entrar en tensión con lo real? Una tensión muy humana, por cierto, y una tensión que lo más importante de ello es que inspira a otras cosas, ¿no es cierto? Ahora, si yo puedo acomodarte, si vos te podés configurar una realidad virtual que no tensione, habría que pensar con urgencia ¿cuál es el impacto que tiene eso, ¿no es cierto? Y por último, les propongo pensar a la configurabilidad como una especie de negociación, de trade que hace la cultura central para que vos no vayas al hackeo. Es decir, el hackeo es como una especie de evolución de la configurabilidad, pero que justamente lo que tiene el hackeo es que tiene la predisposición de querer meterse con lo que está detrás, con la estructura que está detrás. Es decir, no se conforma con el lenguaje, con la primera interfaz, sino que el hackeo quiere ir a buscar la última interfaz. Otro concepto que acá hemos trabajado en la temporada EXO, la última interfaz. Entonces, pensar la configurabilidad, esa prestación tan dulce, ¿no es cierto?, tan tentadora, como una barrera que te quiere poner la cultura central para que nunca llegues al hackeo. Así que bueno, no quiero poner más cosas sobre la mesa porque tengo miedo que se rompa. Así que algunas cositas están planteadas para esta reunión que se llama Configurables y que está producida integralmente por el señor Patricio Zubiri, y que, bueno, con la grata compañía y participación de nuestros amigos de todos los jueves, con Nico, con Nico Agüero, con Nat Hoyos, le mandamos Nat. Bueno, vamos a ir probando, vamos a ir viendo después, jueves a jueves, cuál es el que mejor va. Bueno, un gran placer, Lisa Murlender, que estés acá. Y bueno, Paul Estrabático, por supuesto, Alex Dixon, una mesa que, la verdad, qué entusiasmo me da poder pensar juntos todas estas cosas y ver hacia dónde nos lleva el intercambio. Buenas noches a todos.
Bueno, buenas noches. Yo estaba pensando y... buenas noches, Lisa. siempre... hablamos acá del papel de la inteligencia artificial en la configuración de la sociedad en la cual vivimos.